Santiago capítulo 1, del 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Hoy vamos a estar hablando de ricos y pobres. Y quizás valga la pena situarnos cada uno ante este tema. ¿Tú eres rico o eres pobre? Es una pregunta un poco relativa, porque depende mucho de con quiénes nos estamos comparando. Si nuestro punto de comparación es la sociedad en nuestra ciudad, muchos de nosotros diríamos, pues somos más bien pobres. Por otro lado, sin duda alguna, nosotros tenemos muchísimo más que cualquiera de los lectores de esta, los primeros lectores de esta epístola. En comparación con ellos, seríamos ricos. Y si cualquiera de nosotros fuésemos a vivir en un país del tercer mundo, con nuestras posesiones actuales, pues allí también nos tendrían por ricos. Así que, según cómo se mira, podemos considerarnos quizás pobres o quizás ricos. Pero con todo, necesitamos tener la actitud correcta hacia las posesiones materiales, y es de esto que Santiago nos va a estar hablando. De hecho, esta es la primera vez de muchas veces que saldrá el tema de ricos y pobres en esta epístola. En el capítulo 2 habrá toda una denuncia del apóstol contra la acepción de personas en el seno de la iglesia sobre la base de sus posesiones materiales, práctica que se ve que se estaba introduciendo en aquel primer siglo y que desgraciadamente ha perdurado en algunas iglesias hasta la fecha de hoy. También en el capítulo 2 él abordará el mismo tema al hablar de riquezas y pobreza, al hablar de la fe y de las obras, indicándonos que no es evidencia de fe si descuidamos al hermano necesitado. En el capítulo 4 saldrá nuevamente el tema a partir del versículo 13, cuando él nos hable de la importancia de no depositar nuestra confianza en nuestros negocios y en nuestra ganancia por los negocios, como si pudiésemos determinar cada uno de nosotros nuestro propio futuro. Hemos de depender del Señor y no ser como aquel necio de la parábola de Jesús en Lucas capítulo 12, que amontonó todas sus riquezas y luego dijo para sí, pues majo, ahora disfrutar porque bien lo mereces después de tantos años de trabajo. Y el Señor le dice, necio, porque esta noche requiero tu alma. Algo parecido dice Santiago en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 también sale el mismo tema, aquí con mayor fuerza aún en su nota de denuncia. Por un lado, en los primeros versículos del capítulo, Santiago nos recordará el carácter temporal de las riquezas y cómo tienen que lamentar la frustración de ver cómo sus riquezas se desgastan todos aquellos que viven para ellas. Y por otro lado, habrá en aquel mismo capítulo una fuerte denuncia de aquellos empresarios que abusan de sus empleados a fin de amontonar más riquezas. Así que en lo sucesivo en esta epístola saldrá este tema de las riquezas y la pobreza en varias ocasiones y casi siempre, como hemos visto, con una fuerte nota ética de denuncia y de la importancia de la justicia en torno a estas cuestiones. En esta primera ocasión, sin embargo, la nota es un poco diferente. No es tanto una denuncia como una exhortación de tipo cariñoso, tierno, de parte del apóstol, exhortándonos a la humildad si somos ricos y a la adecuada valoración de nuestra posición en Cristo si somos pobres. Porque no por ser pobre se es menos ante Dios, y no por ser rico se es más. Así pues, con este tema, Santiago introduce por primera vez lo que él quiere decirnos sobre las riquezas, y es un planteamiento que anticipa las discriminaciones que van a ser denunciadas posteriormente. En este primer caso, el tono de lo que nos dice Santiago es afín al tono con el que Timoteo tenía que hablar a los ricos de la congregación, según las palabras dirigidas a Timoteo por Pablo en su primera epístola, capítulo 6, versículo 17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Tanto aquí en Timoteo como en Santiago, vamos a ver que no es malo en sí ser rico, aunque sí es difícil encajar bien las prioridades de la vida vivida ante Dios. Es decir, nuestras riquezas pueden interferir con la pureza de nuestro compromiso con el Señor. Y en ambos casos se trata de exhortaciones de tono tierno, pero firme, exhortándonos a poner nuestras riquezas en el Señor y descubrir en Él la verdadera finalidad de la vida. Esto en cuanto al tono. También en cuanto a la técnica que Santiago va a emplear, poniendo las cosas al revés, diciéndonos que el pobre verdaderamente es rico. Y el rico hace bien en recordar que es pobre. O sea, al poner las cosas al revés, esto me recuerda la misma técnica empleada por Pablo al hablar a los corintios en cuanto al tema de los esclavos y los libertos. En una iglesia, en esta iglesia de Corinto, había miembros que eran esclavos. También había miembros que eran ciudadanos normales. Y Pablo les dice en el capítulo 7, versículo 22, el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, libertos del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora bien, nosotros entendemos que en realidad todo creyente es libre y esclavo. Ha sido redimido, libertado de las viejas esclavitudes. Conoce una experiencia de libertad y sin embargo se reconoce a sí mismo como siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Es cierto de todo creyente. Pero el énfasis de Pablo al escribir a los corintios es: los que sois esclavos, recordad que en Cristo sois libres. Y los que sois libres, recordad que en Cristo sois esclavos. Pues un poco lo mismo ocurre con Santiago. Los que sois materialmente pobres, recordad que en Cristo sois ricos. Los que materialmente sois ricos, recordad que en Cristo sois pobres. Veremos lo que quiere decir esto en un momento. Pero veis que ambos utilizan una misma técnica. En cuanto a la relación de este nuevo párrafo con lo que hemos estado viendo hasta aquí en esta epístola, primero recordaros que hemos dicho que Santiago participa de otros textos del Nuevo Testamento, como podría ser, por ejemplo, el Sermón del Monte, u otros de los finales de algunas de las epístolas paulinas, en el sentido de que se trata de un surtido variado de enseñanzas y no necesariamente hemos de intentar encontrar una conexión. Sin embargo, creo que sí que podemos trazar algunas aquí. En primer lugar, podemos pensar, precisamente por la constancia de este énfasis de la enseñanza de esta epístola sobre la cuestión de la pobreza y las riquezas, que entre los primeros lectores, una de las pruebas que tenían que conocer era la prueba de la pobreza. Y esto enlaza con lo que hemos visto en el versículo 2 cuando dice que los hermanos deben tener por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. Una de las pruebas de la vida es la de la escasez. ¿Cómo voy a llegar al final del mes? ¿Quién me va a cuidar en el futuro? ¿Quién garantiza mis ingresos, mis recursos? Y algunos de vosotros sabéis que esta es una prueba verdaderamente angustiosa, hasta que no aprendemos a descansar en el Señor y descubrir que Él verdaderamente es nuestro Padre Celestial que provee para nosotros. Seguramente algunos de vosotros podéis dar fe de su provisión. Y por este mismo testimonio vais aprendiendo a descansar en él. Pero yo en mi experiencia al menos reconozco que aunque yo he visto la provisión de Dios de muchas maneras, de maneras muy inesperadas en ocasiones, sin embargo, rápidamente me angustio si me encuentro en una nueva situación de apuro. Y parece ser que somos muy tardos para aprender algunas de estas lecciones. Por otro lado, una de las áreas donde necesitamos sabiduría en la vida cristiana es en cuanto a nuestras posesiones. El pobre necesita sabiduría para poder ver la mano de Dios providencial en sus circunstancias y no angustiarse. El rico, más aún, necesita sabiduría para saber administrar bien para el Señor lo que el Señor le ha dado, y no permitir que su riqueza sea un estorbo en su vida cristiana. Así pues, esta sección enlaza con el versículo 5, donde se nos ha exhortado a pedir sabiduría al Señor. Pero quizás donde yo más claramente veo una conexión entre este texto y lo anterior es en cuanto a lo que veíamos en nuestro último estudio. En cuanto al creyente, o al que dice ser creyente, pero de hecho tiene doble ánimo, o como decíamos que significa esta frase, tiene dos almas. Porque cuando Santiago inventa esta frase de alguien que tiene dos almas, evidentemente una de estas almas está enfocada hacia Dios. Pero ¿hacia qué cosa o qué situación solemos enfocar la otra alma cuando existe esta división en nosotros? Normalmente la enfocamos hacia los valores materiales de la vida. Vivimos en parte para el Señor, pero en parte vivimos para las posesiones, para la casa, para el trabajo, para las riquezas. Tenemos ciertas ambiciones espirituales y otras ambiciones materiales. Santiago acaba de decirnos que esto no debe ser, que no debemos tener un corazón dividido. Jesús lo dice más explícitamente aún en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener tu alma, dos almas, una dedicada a Dios y la otra dedicada a las riquezas. Es necesario asegurar que nuestra alma esté puesta en Dios y el afán de riquezas bien sujetado, controlado, dominado por aquella prioridad que es la búsqueda de Dios y su reino y su justicia. Pero puesto que el hombre de doble ánimo pronto empieza a conocer otra vez las ambiciones y las prioridades de la vida material, no nos sorprende que Santiago pase de una consideración de este fenómeno, de las dos almas, a una consideración de cómo hemos de enfocar la cuestión de las riquezas en nuestra vida. Vamos entonces a ver más claramente lo que nos dice. En primer lugar, nos habla de la exaltación del pobre. Santiago se dirige a los pobres de entre sus lectores, los llama hermanos de humilde condición. Y si bien esta frase de humilde condición podría referirse a la mansedumbre de espíritu que debe caracterizar a todo creyente, creo que por el contraste con el rico del versículo siguiente, es obvio que aquí, en este contexto, la referencia es a una humildad social, es una persona que no tiene muchas posesiones, que es materialmente pobre. ¿Cómo debe el creyente pobre enfocar su pobreza? Santiago nos dice cómo debe hacerlo. Yo quisiera añadir antes algunas palabras en torno a cómo no debemos hacerlo, a fin de resaltar más lo que dice Santiago. Porque creo que el creyente pobre puede estar en peligro de conocer mucho resentimiento, protesta ante Dios. ¿Cómo es que fulano y mengano prosperan y tienen tantas cosas, y yo que soy tan fiel como ellos, o quizás más aún, Sin embargo, Señor, tú no me prosperas como les prosperas a ellos. Y podemos empezar a tener actitudes malas contra Dios al encontrarnos en una situación de relativa pobreza. Esto también puede conducirnos a actitudes de envidia. Tenemos celos de nuestros hermanos ricos. Íntimamente estamos muy contentos al enterarnos de que han sufrido alguna desgracia en su negocio, porque hay esta envidia dentro de nosotros. Y esto es especialmente posible en una iglesia como aparentemente era esta, en la que se ha practicado una discriminación a favor de los ricos de la congregación. Ponte en el lugar de los primeros lectores. Si tú has visto como algunos, precisamente porque tienen muchas posesiones y mucho prestigio social, pues se les han concedido asientos mejores que a ti y un trato más privilegiado, pues esto exagera mucho más esta posibilidad de envidia en ti hacia estas personas. Otra reacción que podemos tener ante nuestra pobreza es sentir lástima de nosotros mismos. Pobre de mí. Todo me sale mal. Soy un desgraciado. O podemos sentir angustia por la preocupación cara al futuro y vivir siempre con ansiedad. Ahora, ante este abanico de posibles reacciones ante nuestra pobreza, ¿cuál es la recomendación o la exhortación de Santiago? Pues parece asombroso a la primera lectura. Que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Es decir, lejos de sentir lástima de sí mismo, angustia cara al futuro, envidia hacia sus hermanos y resentimiento para con Dios, tiene que celebrar su situación con gozo. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué razones puede el hermano pobre regocijarse de esta manera? Nuevamente, Santiago podría haber aducido diferentes razones. Pienso en las palabras de Pablo, escribiendo a los Corintios, 2 Corintios 8:9, recordándoles que ellos son seguidores de aquel que, aunque era rico, sin igual, sin embargo, por amor a ellos, se hizo pobre. Ser pobres en esta vida es participar de una comunión con Jesucristo en este sentido. Podemos regocijarnos en nuestra pobreza por cuanto sabemos que a pesar de ella tenemos un Padre que provee para todas nuestras necesidades. Nuevamente pensemos en aquel capítulo tan importante de Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesucristo repasa, como Santiago en su epístola, toda una serie de enseñanzas acerca del creyente y su relación con las posesiones materiales. Y concluye con estas palabras. Versículo 32. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. No tenemos necesidad de preocuparnos porque tenemos un Padre Celestial que nos cuida. Filipenses 4:19. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas son razones por las que podemos gozarnos a pesar de nuestra pobreza material. Pero eso no son las razones que Santiago nos da. Él nos da otra. Él nos indica que en el Señor Jesucristo el creyente tiene una posición alta. A veces nos olvidamos de ello. No nos vemos como lo que realmente somos, príncipes y princesas de la casa de Dios. Para el mundo, no somos nada. El mundo puede considerarte un don nadie, un cero a la izquierda. Pero el creyente, aun el más humilde, socialmente hablando, aun el más pobre, sabe que en el Señor Jesucristo Dios le tiene reservada una herencia gloriosa, inmarcesible, dice Pedro. Y utiliza otros adjetivos muy largos para indicar que es una herencia que nunca va a desaparecer y que es muy especial. Él sabe que tiene tesoros en el cielo. Sabe que un día va a ser manifestado públicamente por lo que realmente es decir, un hijo de Dios, según Romanos 8, 19. Sabe que Dios le ha preparado una ciudad, Hebreos 11, 16, y que Cristo le está preparando una morada dentro de esta ciudad, Juan 14, 2. Sabe que no hay privilegio ni prestigio más sublime que el de haber sido aceptado en el amado y ser coheredero con Cristo. Romanos 8, 17. Es decir, los creyentes somos príncipes herederos. No de un mero trono terrenal, con riquezas pasajeras y prestigio que se desvanece, sino príncipes herederos del trono celestial. Y literalmente no hay posición más alta que esta en todo el universo. Es por esto que el Espíritu, escribiendo a las iglesias de Asia en el libro del Apocalipsis, puede dirigirse a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:9, diciéndoles: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y la contrapartida de esta cita es lo que el Espíritu dice a la iglesia de Laodicea. En el capítulo 3, versículo 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, no sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre. Es la misma manera de poner las cosas al revés que vemos en Santiago, ¿verdad? A los creyentes humildes, conscientes de que no son nada, el Espíritu les recuerda, sois ricos en Cristo. Y a los que se han olvidado de su posición en Cristo y están haciendo alarde de su posición social en el mundo, el Espíritu les dice, sois dignos de lástima, porque en realidad sois pobres, pudiendo ser ricos en Cristo. Desde luego, hermanos, tenemos de qué gloriarnos si nuestros nombres están inscritos en los cielos. Nuestra gloria, nuestro gozo, no está en las riquezas y las posesiones, aunque sí aceptamos lo que el Señor nos da con gratitud. Pero nuestra prioridad y nuestro gozo están en el Señor y su herencia. Nuestra nueva posición en Cristo es la que nos da plena satisfacción y esperanza. Capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia nuestras posesiones materiales, hacia el dinero? ¿Cuáles son nuestros sentimientos ante nuestra pobreza? No hace mucho que estábamos hablando de este mismo tema en Hebreos, y os recordé que Pablo en Timoteo nos indica que lo que debe caracterizar al creyente, sea cual sea su situación económica, es el contentamiento. Pero ahora Santiago va un paso más lejos y dice que lo que debe caracterizar al creyente, sea cual sea su situación económica, es la gloria de su esperanza en Cristo, el gozo de saber que tiene un Padre celestial con recursos infinitos que le está cuidando. Así pues, el pobre en Cristo tiene la posición más alta imaginable. Pero sigamos adelante y consideremos al rico, la humillación del rico. Algunos comentaristas han entendido que el rico del que nos habla el versículo 10 es un rico no creyente. Y sin embargo, creo que la lectura más obvia, más sencilla, no es esta. De la misma manera que Santiago está hablando del hermano de condición humilde, en el versículo 9, esto está en contraste con el hermano rico, en el versículo 10, a mi juicio. Tampoco es fácil saber a qué se refiere Santiago exactamente cuando habla de la humillación del hermano rico. Y hay al menos dos posibilidades que él podría tener en mente. Voy a mencionarlas, aunque yo me inclino a la segunda de ellas. Pero en primer lugar, él podría estar pensando en la pérdida de riquezas de un hermano rico debido a algún contratiempo económico. Aquí tenemos al hermano rico que ha disfrutado de sus bienes y sus posesiones durante mucho tiempo, pero ahora por alguna causa pierde sus posesiones. Y Santiago dice que se gloríe tal hermano en su humillación. En vez de quejarse, que él acepte con resignación y contentamiento la pérdida de sus bienes, el fracaso de sus negocios, sabiendo que esto también cae dentro de los propósitos de Dios para él, lejos de ser una catástrofe, si él está en Cristo, tal humillación es otro medio más que el Señor va a utilizar para su santificación. Y por lo tanto debe contarlo como todo gozo cuando se encuentra en esta nueva prueba, versículo 2, sabiendo que Dios está realizando en él su obra perfecta, versículo 4. Esto podría ser el significado de la frase, sin embargo me parece a mí que Santiago no está hablando de algo que podría posiblemente ocurrir en el caso del creyente rico, sino de algo que de hecho ha ocurrido en la experiencia de todo creyente rico. que el rico se gloríe en su humillación, por cuanto todo creyente rico ha tenido que humillarse por el solo hecho de ser creyente. Me explico. Lo cierto es que el rico que verdaderamente se convierte a Cristo conoce una humillación, y esta por varias razones o de diferentes maneras. En primer lugar, es para el rico una humillación comprender que sus riquezas no valen para nada ante Dios, ni pueden proporcionarle siquiera ninguna seguridad verdadera cara al futuro. Humanamente hablando, pueden garantizarle ciertas cosas en cuanto a un futuro inmediato, pero ante la muerte, sus riquezas no le garantizan nada. Creo que es especialmente importante recordar esto en la sociedad en la que vivimos, que al menos en el pasado se caracterizaba por un ambiente en el cual se creía que los ricos tenían muchas ventajas en cuanto a la vida de fe. A fin de cuentas, un rico podía pagar muchas más misas, podía hacer muchas más obras de caridad, por lo tanto tenía, según el concepto popular, mucho más posibilidad de ganarse la gloria. Qué lejos está esto del Evangelio de Jesucristo, pero era un concepto que se creía en nuestro país en el pasado. Pero esto sencillamente no es cierto. Con nuestras riquezas no impresionamos a Dios en absoluto. A fin de cuentas, solo vienen de Él. Y descubrir que mis riquezas, mis posesiones, no añaden nada a mi realidad delante de Dios es humillante. Es así porque en el mundo quien tiene riquezas tiene prestigio, tiene estatus, es popular, es aceptado, es invitado a muchos sitios. Y por lo tanto vamos identificando las riquezas con ser alguien. Luego descubrimos que en el Evangelio las riquezas no nos hacen nada. Y puede ser un golpe duro para el rico. En segundo lugar, hay una humillación al descubrir que al convertirnos tenemos que poner todo lo que nosotros tenemos a disposición de Cristo. Y decirle: Señor, tú eres el Señor de todo lo que tengo y todo lo que soy, porque yo me considero tu esclavo. ¿Por qué no siguió a Jesús el joven rico? Porque obedecer a Jesús, cuando Jesús empezaba a decirle cómo tenía que utilizar sus riquezas, le era demasiado costoso. Y en el momento de la verdad, cuando tenía que elegir entre Jesús y sus riquezas, dijo: pues lo siento, no puedo vivir sin mis riquezas. El que un rico llegue a esta posición verdaderamente de decir: Señor, todo lo que tengo te pertenece a ti, tómalo, estoy dispuesto a deshacerme de ello o de administrarlo para tu gloria según tú me indicas, es algo muy costoso y muy difícil. Y por esto, dice Jesús, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es una humillación también porque Mientras, como acabo de decir, en el mundo, en la sociedad secular, las riquezas dan entrada a muchas situaciones. Las posesiones implican prestigio, adulación, halago. Sin embargo, en la Iglesia no es así, o al menos no debería ser así. Sabemos de algunas de las iglesias primitivas en las que algunos ricos que se convirtieron a Cristo, literalmente, al convertirse, descubrieron que en la Iglesia ellos tenían que someterse a la autoridad de sus propios esclavos, que eran ancianos de la Iglesia. En la Iglesia los papeles estaban completamente trastocados. En la sociedad secular, ellos eran los amos y aquellos los esclavos. Y ellos, los amos, mandaban. Pero en la Iglesia era al revés. Aquellos esclavos que no tenían nada de posesiones materiales, sin embargo, eran reconocidos por la Iglesia como creyentes maduros con capacidad de gobierno en la vida de la Iglesia. Y el amo, al convertirse, tenía que ocupar un banco como cualquier otro y someterse a la autoridad de sus propios esclavos. Puede ocurrir exactamente lo mismo hoy en día, cuando un empresario se convierte y va a una iglesia y descubre que su empleado, que a lo mejor le ha testificado en la empresa, es un líder reconocido en la vida de la Iglesia. Y ahora los papeles están trastocados. Uno no puede ganar posición en la Iglesia con riquezas. Y descubrir que mis riquezas no me dan nada en la vida de la Iglesia puede ser también un golpe, una humillación. Y también, por supuesto, es una humillación el descubrir que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como Pablo, mi único motivo de gloriarme es en la cruz de Jesucristo. Gálatas 6:14. Antes yo me gloriaba de mis posesiones, de mi casa, de mi lujo, pero ahora ya no. Por todas estas razones, el que se convierte a Cristo siendo rico conoce una humillación en el mismo momento de su conversión, y creo que es a esto que Santiago se está refiriendo. La conversión representa un trastorno de valores. Ahora percibo que las riquezas son un engaño, como decía Jesús en Marcos 4:19, un engaño sobre el cual la sociedad secular monta sus estructuras. Pero precisamente por esto, la sociedad secular es una cosa efímera que va a pasar. En cambio, nosotros como creyentes hemos descubierto que los verdaderos valores de la vida son los valores invisibles, lo que no se ve. Así pues, en resumidas cuentas hasta aquí, podemos decir que Santiago está diciendo que el creyente materialmente pobre, debe regocijarse por cuanto espiritualmente es rico. Y el creyente materialmente rico debe recordar siempre que en sí él es pobre y gloriarse en la cruz de Cristo, en la humillación que le da entrada a la herencia eterna. Santiago abunda más en esta última idea y lo hace por medio de una metáfora, la metáfora de la flor del campo la hierba, que es una metáfora muy frecuente en las Escrituras. La Biblia utiliza la flor o la hierba que un día brota, demuestra su hermosura y muy poco después muere y es quemada, como símbolo de todo lo que es transitorio en la vida humana. Si tuviésemos tiempo, podríamos investigar varios salmos. Isaías 40, que es quizás el texto más conocido en este sentido, y también otras referencias del Nuevo Testamento. Sin embargo, observamos que Santiago utiliza esta misma ilustración con ciertos matices especiales. En primer lugar, no aplica la metáfora a todo ser humano, en este caso, aunque se puede aplicar a todo ser humano, sino concretamente lo aplica a los ricos. Ellos deben recordar que su vida es corta y sus riquezas son temporales y van a desaparecer, y por lo tanto sería un absurdo vivir para ellas. Por otra parte, se ve que Santiago está pensando especialmente en una flor especialmente hermosa. No se trata de una hierba cualquiera, sino una que tiene una hermosura de apariencia, según el versículo 11. Porque los ricos en este mundo son percibidos como flores especialmente hermosas. Si compras alguna de estas revistas que se venden, Lecturas, Hola y lo demás, a lo mejor te invitan dentro de la revista a visitar alguna casa. No suele ser la casa de un pobre. Más bien es la casa de alguna estrella de cine, algún político, algún millonario, y vas a visitar esta casa por el lujo que hay en esta casa. Y lo que fotografían dentro de la revista son las cosas muy especiales que solo hay en esta casa. Y luego toda la gente que sale en estas revistas no están llevando la ropa que nosotros estamos llevando aquí en estos momentos, sino los últimos modelos que han salido de París o del Japón o de donde sea. Son flores especialmente hermosas desde un punto de vista mundano. Pero una flor, no por hermosa, es eterna. De hecho, la flor más hermosa se muere tan rápido como la planta más ordinaria. Y desaparece igual. Ante la muerte todos somos iguales. El sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. La referencia aquí es al hecho de que en Palestina la primavera es muy intensa y muy hermosa, pero muy breve. En la primavera todo el paisaje se vuelve verde, brotan flores. Yo nunca he visto tantas flores silvestres como las que vi en Galilea. Pero muy pronto surgen los vientos cálidos del sureste, que se llaman el siroco, y estos vientos arrasan el país y todo se vuelve de color marrón, ¿no? Por cierto, algunos expertos de la Biblia nos señalan que el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces tiene que haber ocurrido en primavera, porque Jesús dio orden a los discípulos a hacer sentarse la gente sobre la hierba verde. Y en 10 meses del año, la hierba en Palestina no es verde, es amarilla. Y por lo tanto dicen, pues tiene que haber ocurrido en la primavera. Pero esto es un anecdótico. La ilustración es igual, ¿no? En todos los países y en todas las circunstancias. La vida es breve. Luego observo, en tercer lugar, que el rico, según nuestro texto, se marchita en todas sus empresas, dice la versión del 60, o en mi versión, en medio de sus empresas. De hecho, la palabra todas no aparece en el texto original, es una adición de los traductores para dar mayor énfasis a la frase. Es una frase que admite de dos acepciones. Puede significar que el rico se muere o se marchita juntamente con sus empresas. Y es por esto que han puesto todas allí en medio. En todas sus empresas. Es decir, en esta vida temporal, no solamente la vida del rico está sujeta a desaparecer, sino también los negocios del rico fácilmente pueden desaparecer. ¿Cuántas empresas han quebrado en nuestro país en este año pasado? Yo no tengo una estadística aquí conmigo, pero serán miles. Miles de empresas que seguramente muchas de ellas en muchos momentos parecían ir muy bien, pero ahora se han ido, se han hundido. De la misma manera que miles de personas que parecían gozar de buena salud hace un año ahora están muertos. No solamente la vida es breve, sino también todo lo que tiene que ver con las finanzas, los negocios, la vida laboral también es transitorio. Así que podemos entender esta frase que se marchitará el rico juntamente con sus empresas. Pero también hay esta otra acepción, se marchitará el rico en medio de sus empresas. Es decir, allí está el rico, inmerso en sus negocios, viviendo para ellos, dedicando toda su energía y su esfuerzo diario a lo material, y en medio de esta actividad se va. A lo mejor tiene un infarto. Allí estaba en su lugar de trabajo y el infarto le lleva. Menciono el infarto porque ya sabéis que es provocado por el estrés y las tensiones que no están ajenas a la vida de los negocios. O podemos pensar nuevamente en aquel rico necio de la parábola de Jesús. Ahora que he amontonado todas estas riquezas, voy a vivir en medio de ellas. Necio, dice el Señor, esta noche te mueres. Y se muere en medio de sus empresas y sus riquezas. O pensamos en el capítulo 4, versículo 13. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y está la misma idea. Una persona entregada a sus negocios, haciendo sus planes, y en medio Dios corta. Y se acaba su vida en medio de sus empresas. Yo prefiero esta interpretación precisamente porque parece tener el apoyo del capítulo 4. En conclusión, pues, ¿cómo va nuestra relación con nuestras posesiones? Desde luego no es solamente un problema para los ricos. Si lo fuera, no habría una exhortación aquí también para los pobres. Es una consideración que nos afecta a todos, seamos ricos o seamos pobres, o estemos intentando refugiarnos en estos momentos diciendo, pues ni soy rico ni soy pobre. Porque si Santiago ha mencionado a los ricos y a los pobres es para incluirnos a todos, para que nadie se escape. ¿Cómo vamos en cuanto a esto del doble ánimo? Pensándolo a la luz de nuestras posesiones materiales, ¿dónde está nuestro tesoro? dónde está puesto nuestro corazón. Porque nuevamente digo que esto no es un problema solo de los ricos. El rico puede tener su doble ánimo porque está pensando en una parte de su vida en el Señor y en otra parte de su vida está pensando en sus negocios y cómo van a ir y lo que va a comprar mañana y todo lo que se asociamos con la riqueza. Pero el pobre también puede tener su doble ánimo. En parte confía en el Señor, pero en parte está confiando en los recursos humanos y por esto tiene tanta ansiedad y preocupación. ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Cómo me voy a vestir? Y esta área material de su vida le está restando poder espiritual porque tiene un corazón dividido aquí. El pobre fácilmente se angustia por su futuro y por lo tanto dedica todo su esfuerzo y todo su tiempo en buscar lo material en prejuicio de su fidelidad al Señor. En ambos casos, la preocupación materialista puede ser un gran estorbo al servicio. Todos nosotros necesitamos aplicar a nuestras vidas la lección de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Algunos por preocupación, otros por distracción y placer. Todos necesitamos descubrir que nuestra gloria está en nuestra alta posición que tenemos en el Señor Jesucristo. Una alta posición que no está reñida con nuestro descubrimiento de nuestra profunda pobreza en cuanto a lo que nosotros somos. Es a los quebrantados de espíritu, a los humildes de corazón, que Dios les da el privilegio de ser coherederos con Cristo de sus riquezas. Señor, queremos darte gracias por todo lo que nosotros hemos recibido de esperanza, de herencia en el Señor Jesucristo. Y pedimos que nos ayudes a poner nuestra mirada en tus bienes, a no atesorar posesiones aquí, sino hacernos tesoros en el cielo. Gracias por habernos recordado la brevedad de la vida, el carácter transitorio de todas nuestras posesiones, que no podemos llevarlas con nosotros. Y gracias por habernos recordado todo lo que tú tienes reservado para nosotros en aquel día final, por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos gloriamos en Él en estos momentos, en el hecho de que tú nos tienes por hijos tuyos y que podemos marcharnos de aquí siendo ricos o siendo pobres en cuanto a posesiones materiales, sabiendo que ante tus ojos nosotros somos príncipes y princesas de tu casa. Te damos gracias, nos gloriamos en ello. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.